RCN Noticias. Y ahora, las noticias del Tolima en RCN, la radio.
Oyentes de RCN, la radio en Ibagué y en el Tolima, muy buenos días, bienvenidos. Aquí iniciamos esta jornada informativa correspondiente a hoy jueves 26 de febrero del año 2015. Hay tiempo seco en la ciudad de Ibagué, una temperatura aproximada a los 14 grados centígrados. El siguiente es un resumen de los hechos más importantes de las últimas horas.
Germán Acosta Ramos en RCN Noticias.
El senador y expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, visitará hoy Ibagué, donde participará en un foro programático del Partido Centro Democrático. Se espera avanzar en la escogencia de candidatos para las elecciones regionales del próximo mes de octubre. La actividad está prevista en horas de la mañana en el Hotel Ambalá.
A partir del próximo lunes, los automotores que incumplan la medida del pico y placa en Ibagué serán inmovilizados. Asimismo, los vehículos que circulen en horarios no establecidos para el cargue y descargue de cualquier tipo de elementos serán inmovilizados.
Nutrida delegación de docentes del Tolima participarán hoy en la concentración convocada por FECODE en la capital de la República. El dirigente de la CUD y vocero del sindicato, Álvaro Huertas, afirmó que en Ibagué y varios municipios del departamento se van a realizar concentraciones. El objetivo es presentar en Bogotá el pliego de peticiones al Gobierno Nacional sobre modificaciones a la evaluación de docentes y aspectos relacionados con reajustes salariales.
Precisamente en Ibagué no habrá clase en 57 centros educativos oficiales y 26 buses saldrán de la capital tolimense hacia Bogotá, precisamente para apoyar la protesta.
El rector de la institución educativa Isidro Parra espera que la alcaldía del Líbano cumpla con la sentencia de un juez que ha ordenado la reubicación de un grupo de personas de la tercera edad quienes actualmente ocupan la sede Juan 23. Ha indicado Hernán Rubio, rector de la institución, que una vez se disponga de las instalaciones se podrá mejorar la atención y el servicio educativo a los alumnos.
Grupo especial de la personería investiga la desaparición de alrededor de 60 perros del coso municipal de Ibagué. Hasta el momento no se sabe qué sucedió con los caninos.
Mayor pie de fuerza solicitado para planadas el alcalde de la localidad, David Lozada. Señaló que al aproximarse la época de cosecha cafetera se va a incrementar la presencia de recolectores provenientes de otras regiones y existe el temor que se incrementen algunos delitos en su jurisdicción.
Inicia en Ibagué la aplicación de la telemedicina. En los próximos días se definirá cómo se adelantará el proceso en los centros asistenciales de la capital tolimense.
Los altos precios que actualmente tiene el arroz va a generar un impacto negativo a corto y mediano plazo a los productores. Así lo ha advertido el alcalde de Saldaña, Orlando Cuellar, y ha indicado que se trata de un espejismo y que a futuro se van a incrementar aún más los precios de los insumos que va a afectar en tal sentido a los productores del grano en todo el país.
Mañana se realizará la jornada del voto joven en Ibagué para elegir a los nuevos personeros, contralores y representantes de Cortolima en los centros educativos de la ciudad. Se espera adicionalmente contar con presencia de la registraduría.
El alcalde del Fresno, Gustavo Castaño, solicitará ayuda del Gobierno Nacional para el mejoramiento de varias vías. Indicó que las lluvias de las últimas semanas han afectado parcialmente los trabajos de arreglo de vías terciarias que se han venido adelantando en los últimos meses con maquinaria de la administración municipal.
Desde este viernes se abrirán nuevamente las puertas del Panóptico de Ibagué para continuar con el programa de la Secretaría de Cultura que pretende acercar a los jóvenes a este epicentro cultural.
El próximo lunes se podría presentar la inscripción de la candidatura a la gobernación del Tolima del expresidente del Congreso, Carlos García Orjuela. Se ha indicado que su candidatura estaría avalada por firmas representativas de ciudadanos. Ampliamos toda la información en RCN La Radio. Para hoy se tiene prevista una concentración importante de docentes en la capital de la República para solicitar, o mejor, para presentar ante el Ministerio de Educación y al Gobierno Nacional un pliego de peticiones que contempla diferentes aspectos relacionados con incrementos salariales, igualmente el tema relacionado con la evaluación de los docentes. Álvaro Huertas es docente y pertenece a la Central Unitaria de Trabajadores, CUT. Da cuenta precisamente de la actividad prevista para hoy.
A nivel nacional hay una gran movilización donde las delegaciones de los trabajadores, tanto de los departamentos como municipios, van a movilizarse dentro de la capital de Colombia, en Bogotá, posiblemente hasta llegar a la Plaza Bolívar para radicar los dos pliegos de peticiones a nivel nacional, de los trabajadores estatales y de la Federación Colombiana de Educadores, FECODE. A nivel regional se va a hacer lo propio en los sindicatos regionales de los estatales. Entonces consideramos que aquí en el Tolima, particularmente en nuestra capital musical Ibagué, va a haber una concentración en la cual también se va a hacer una entrega de los pliegos tanto de los educadores como de los trabajadores oficiales.
Los dos puntos centrales que contemplan estos dos...
Lo más importante importante que estamos reclamando por en la parte que tiene que ver con el magisterio son todo lo relacionado con los compromisos que hay pactados sobre el incremento del 1% por encima del incremento que tenga el magisterio, las deudas que hay pendientes, la evaluación y el estatuto único de la profesión docente que tiene que salir concertado y no se ha podido llegar a un acuerdo porque hay diferencias entre el gobierno y las organizaciones sindicales, particularmente con FECODE. Y a nivel de los estatales, a nivel de los trabajadores del Estado, vamos a solicitarle las garantías y el derecho a la huelga, lo que tiene que ver con el respeto a las negociaciones colectivas y respeto a las convenciones colectivas y obviamente todo lo relacionado a nuestra jornada laboral y lo que tiene que ver con las justas reclamaciones en la parte laboral, todo lo que tiene que ver con los salarios, reclamaciones de las primas, de toda la parte salarial y obviamente, como lo dije anteriormente, el derecho a la huelga que se ha visto menoscabado por la sindicación de la de manera terrorista las acciones sindicales. Se nos ha tildado de terroristas las acciones sindicales, puesto que se ha restringido. Y usted supo que hace poco hubo una gran manifestación a nivel nacional y particularmente en Bogotá sobre el derecho a la huelga, porque las organizaciones que hacen parte de la OIT, particularmente los empleadores, quieren acabar con este derecho.
Esto es lo que indica representantes de los docentes en el departamento del Tolima, pero ¿qué va a pasar en la ciudad de Ibagué y concretamente con las actividades académicas?
Jenny Rocío Angarita en RCN Noticias.
El secretario de Educación de Ibagué, Diego Guzmán, informó que alrededor de 26 buses saldrán hacia la capital de la República para apoyar la protesta y serán más de 500 los docentes que no dictarán clases tanto en la ciudad de Ibagué como en algunos municipios del Tolima, según indicó el funcionario.
Digamos que es un paro que me entero que se está siendo organizado por FECODE. FECODE es la organización sindical a nivel nacional de los maestros. La sucursal, o digamos que la sede CIMATOL Tolima, acabo de enterarme que tienen que, pues el aporte de ellos son 26 buses que van a viajar pues a Bogotá, y los temas pues siempre han sido los mismos, ¿no? La erradicación del pliego de peticiones, el tema difícil que realmente tienen nuestros maestros, que es el tema de salud a nivel nacional, pues igual no solamente en educación, sino pues obviamente que tenemos problemas a nivel de salud en todos los estamentos, pero pues a nivel de salud de los maestros pues está pésima. El tema de la unificación del estatuto, ellos quieren unificar el 277 con el 2278, que sea un solo estatuto y que no lo rijan dos estatutos, y el tema también de la jornada única. Pues esperamos a que solo sea ese día, digamos, de protesta, que ojalá lleguen a muy buenas negociaciones entre el gobierno nacional y FECODE, pues porque eso perjudica notoriamente nuestros niños, nuestros estudiantes y obviamente la preocupación de los padres de familia.
Es de resaltar que en la ciudad de Ibagué serán 57 los centros educativos que no dicten clase durante la jornada. Se espera adicionalmente que se programen en los próximos días nuevas jornadas de protesta ante las dificultades que tienen los maestros en la prestación de los servicios de salud.
RCN, ¿dónde están las noticias?
Los altos precios del arroz han generado preocupación en el país, pero paradójicamente los productores advierten que esta bonanza que se podría estar presentando actualmente podría generar problemas a corto y mediano plazo. Así lo ha advertido el alcalde del municipio de Saldaña, Orlando Cuellar.
Sí, en este momento estamos pagando por un buen momento, un momento de buen precio, ¿no? Eso trae unas consecuencias muy seguramente muy graves, porque cada vez que sube, empiezan a subir todos los insumos, ¿no? Suben los arriendos de la tierra, suben todos los insumos y cuando se decanta otra vez el precio, cuando vuelve a caer el precio en su estado normal, pues quedan estos insumos altos, ¿no? Entonces, es un momento, como le digo, de momento es bueno porque los precios están siendo buenos y las personas que están cortando ahorita tienen unos buenos recursos, unas buenas utilidades. Pero como le digo, puede ser nefasto para el sector, puede ser una situación muy complicada dentro de 4 o 5 meses, cuando ya empiecen a importar arroz, cuando empiecen a entrar de contrabando, cuando empiece a haber sobreproducción. Entonces la situación es bastante delicada, estamos muy, muy temerosos de lo que pueda venir para nuestro cultivo. Estamos trabajando en eso, ¿no? Está liderando, el Espinal está liberando esta iniciativa, que es una iniciativa que es bastante importante y se ha venido tratando en muchas oportunidades, ¿no? Generalmente se tratan cuando hay cuando hay problemas de precios muy malos. Hoy en día se está tratando cuando los precios están buenos, que es un buen aliciente, ¿no? De todas maneras, es una propuesta a largo plazo, ni siquiera a mediano plazo, sino a largo plazo. Usted sabe que hacer un molino es cosa de unos recursos muy altos y además de eso de tiempo, ¿no? Entonces estamos hablando de 2-3 años para ver resultados sobre ese molino, ¿no? Esa iniciativa que se está haciendo, pero es una iniciativa muy buena, así que el arrocero empiece a producir el arroz, empiece a procesarlo para entregarlo al consumidor directamente.
Alcalde, frente a la producción de arroz, ¿cuál es la que se está dando en el municipio de Santa Bárbara?
En este momento hay producciones bajas por la bacteria, ¿no? Por el factor climático. Las producciones no exceden de 110 bultos, el techo y 70, 80 bultos el piso, ¿no? Entre eso fluctúan, ¿no? La producción entre 70 y 110 bultos.
¿En cuánto está el precio del arroz y en cuánto ha subido en estos días?
El precio en este momento está ligeramente por encima de 190 mil pesos. Cuando lo teníamos en 120, que era el precio normal con el que empezamos, entonces ha subido 60 mil pesos y 60, 70 mil pesos. Entonces eso es bastante delicado. Es una alza demasiado alta. Como le digo, para las personas que están cosechando, pues es muy buena. Es muy buena disponibilidad de recursos, ¿no? Pero de todas maneras es bastante complicado. Las implicaciones que puede tener pueden ser bastante graves.
¿A qué se debe esa alza tan alta?
Se debe a la escasez, ¿no? A la escasez, no ha habido contrabando, se frenó el contrabando y ha habido escasez, no ha habido importaciones, el gobierno frenó la importación, entonces en este momento no hay mucha disponibilidad, no hay mucha oferta de arroz. Entonces eso hace que se disparen los precios, ¿no? Que los molinos, para poder subsistir, tienen que tener unos márgenes mínimos de inventarios para su procesamiento, ¿no? Entonces eso hace que haya una competencia dura para comprar.
Orlando Cuellar, el alcalde del municipio de Saldaña, municipio arrocero, y lo que se está presentando actualmente debido al incremento en los precios del arroz.
En RCN Noticias vamos más allá.
Se pronuncia la personería de Ibagué frente a la extraña desaparición de varios animales, de varias mascotas del coso municipal.
El representante del Ministerio Público, Isaac Vargas, informó que se investiga la extraña desaparición de aproximadamente 60 perros del coso municipal. Denunció además que se delegó a un grupo especial.
Peláez, que fue la que estuvo en el coso, evidenció estas irregularidades, de las cuales se van a poner en conocimiento de cada una de las personas, en este caso competentes y las que conocen de estas irregularidades.
Se hablaba que el censo a mes de diciembre existían 70 perros en el coso municipal y este mes solo hay 6. ¿Esto tal vez habría generado algún tipo de suspicacia frente a qué va a suceder con esos perros?
Justamente, dada esa suspicacia, se entró a investigar qué ha pasado, qué pasó con esa diferencia, y de ahí que esta funcionaria que les acabo de mencionar se encuentra conociendo ese caso.
Las declaraciones del personero municipal de esta ciudad, Isaac Vargas, informando precisamente acerca de lo que sucedió en los últimos días en el coso municipal. Todavía no se conoce como tal un resultado de esta investigación, pero se dijo que avanza.
Hay preocupación por parte del alcalde del municipio de Planadas, David Lazada, por la proximidad de la recolección de café y que podría generar incremento en algunos delitos. El mandatario de esta localidad del sur del Tolima señaló:
la época de cosecha y es una cosecha que va a estar muy muy buena. Hay harto café para recolectar. Va a llegar cantidad de población de externa, de recolectores, a hacer ese trabajo, y en ese momento, pues cuando llega mucha gente, se preocupa uno porque la capacidad de controlar todo ese número de recolectores que llegan no es fácil, y en esa época es que más se acrecentan los homicidios. Por eso estamos preocupados y estamos hablando para poder garantizar más pie de fuerza de policía para poder garantizar la tranquilidad en el municipio.
¿Y ahora los homicidios, qué otros delitos se incrementan con la época de cosecha?
No, el que más se incrementa son los homicidios. Realmente no hay otro delito grave en
Nunzi. ¿Esos homicidios por intolerancia, peleas con las personas?
Por intolerancia, la mayoría es por intolerancia. En Planadas, pues es un municipio donde llega tanta gente, entonces se dan los enfrentamientos, los choques, y uno no puede controlar eso.
El alcalde de Planadas, David Lozada.
RCN Deportes.
Ganó el Deportes Tolima anoche su compromiso frente al equipo de los Millonarios. Una muy buena asistencia de público. Don Elmer Pérez Zapata, muy buenos días.
Muy buenos días, se está reviviendo en gran parte, aunque todavía falta ese ambiente de fiesta del equipo Deportes Tolima cuando actúa en condición de local y vienen rivales de la categoría de Millonarios, de la historia de Millonarios, en un partido ayer que tuvo tintes emotivos, no tan vistosos, pero sí con muchos pasajes tácticos. Expulsado a Vimiré Rivas al minuto 30. El Deportes Tolima, con un discutido para algunos penalti, se fue en ventaja a través de Robin Ramírez, que ya vuelve a ser el goleador en solitario, o sigue siendo el goleador en solitario de la Liga Postobón, o de la Liga Águila para este caso, y después fue expulsado Reina del conjunto de los Millonarios, que terminó atacando, y Tolima defendiéndose muy bien y con contraataques que lo pudieron llevar al segundo tanto. Partido de todos modos emotivo, muy agradable el que se vivió anoche en el Estadio Manuel Murillo Toro, y que llevan al Deportes Tolima en este momento al tercer lugar de la tabla de posiciones con 3 puntos. Al primer lugar están Envigado y el conjunto Atlético Huila, que tienen 11 puntos. Hoy la jornada se va a completar con los juegos Águilas Pereira, Deportivo Cali a las 6 de la tarde y a las 8 Atlético Nacional contra Patriotas. Simultáneamente sobre ese horario estaremos también viviendo la Copa Libertadores, Independiente Santa Fe del Colo Colo, y recordemos que en ese mismo grupo Atlas, el equipo mexicano derrotó al Mineiro, el brasilero, que tuvo a Sherman Cárdenas ya rematando el partido. Esto en cuanto al fútbol internacional. En cuanto al fútbol local, en este caso el futsal, continúa ya la última semana de preparación, los últimos días de preparación del Club Estudiantes, que va a intervenir en la Liga Argos, que se inaugurará sin la presencia del representativo tolimense, que descansa en la primera jornada, y Madrid será su primer rival cuando empiece el certamen.
Muchísimas gracias, Elmer. Próximo compromiso del Deportes Tolima, ¿cuándo es?
Lo tendremos el día sábado a las 4 de la tarde ante la Equidad, que por fin ganó, superó 1-0 al Junior de Barranquilla, así que viene motivado.
Muy bien, otro buen partido le espera entonces a la afición del cuadro Deportes Tolima frente a la Equidad el fin de semana.
Desde el próximo lunes en la capital tolimense no se podrá circular en horarios en los que no se han establecido de descargue y carga en esta ciudad, así lo dijo Giovanni Posada, quien además advirtió que también serán inmovilizados los vehículos que incumplan la medida de pico y placa.
Se tomó una decisión, ya el decreto está firmado frente al tema, debido a que muchas personas incumplen ese decreto en la ciudad de Ibagué, de pico y placa, donde es un horario muy laxo, pero aún así se sigue detectando infractores. A partir del próximo martes, perdón, a partir del próximo lunes 2 de marzo, quien cometa esta infracción, su vehículo será inmovilizado. Se mantienen las mismas características del decreto anterior, que es área de cobertura de la calle 25 hasta la calle 6 y carrera 1, carrera 8, horarios de 7:30 a 9:00, y de 5:30 a 7:00 p.m. Y continuamos también con, según el último dígito de la placa, así mismo el día, 01 lunes, 2, 3 martes, 4, 5 miércoles, 6, 7 jueves, y 8 y 9 viernes. La modificación está en que vehículo detectado, vehículo será inmovilizado. Un decreto de carga fiscal específico para el centro de la ciudad, que tiene el mismo radio de acción, donde también hemos encontrado bastantes inconvenientes porque los vehículos, aunque tienen esta restricción, continúan circulando por el centro de la ciudad y aprovechan cuando no hay unidad de policía para hacer su labor, lo que nos genera conflictos de movilidad y en algunos casos represamientos vehiculares. Es por esto que se determinó de la prohibición del ingreso de estos vehículos al centro de la ciudad cuando no está permitido labores de carga y descargue. Y también vehículo que sea detectado infringiendo esta norma también tendrá inmovilización. La multa está codificada a código C14, que esta se está por lugar no autorizado y tiene un costo de 15 salarios mínimos de la legal vigente. Hablamos de 322.800 pesos el comparendo, y obviamente lo que incrementa por la inmovilización.
Desde el próximo lunes 1 de marzo no podrán circular los vehículos que tengan pico y placa en el centro de la capital tolimense o serán inmovilizados, y lo mismo ocurrirá con aquellos que sean de cargue y descargue.
Estamos en RCN Noticias.
Continuamos con más información en RCN, la radio 1180M. No olviden nuestra página en internet www.rcnradio.com. Nos acompaña desde muy temprano aquí en el estudio de RCN, la radio en la ciudad de Ibagué, el doctor Sergio Rodríguez. Él es el coordinador del programa de restitución de tierras en el departamento del Tolima en estos días. Doctor Sergio, es un gusto saludarlo. Bienvenido a RCN.
Muy buenos días a todos los radioescuchas de la radio aquí en RCN. Efectivamente, aquí estamos en la unidad de restitución de tierras, adscrita al Ministerio de Agricultura del departamento del Tolima, entonces para lo que podamos resolver para los oyentes, la opinión y las víctimas del conflicto armado.
Correcto. El proceso ha tenido una evolución positiva en el departamento del Tolima. ¿Qué cifras y cómo está el panorama actualmente en materia de restitución de tierras?
En general, en el país y en el Tolima han tenido una evolución positiva. El departamento en particular, al igual que otros, como el Valle, como el Cauca, como Nariño, han prevalecido algunas dificultades de seguridad en algunos municipios donde se han concentrado la mayoría de solicitudes de restitución. Entonces, hay que decir que ha tenido una evolución positiva en cerca de 18 municipios donde ya se han intervenido y se vienen interviniendo, tanto del norte como del sur del Tolima, pero hay una gran expectativa y una gran esperanza que pronto las víctimas puedan ser resueltos los casos de las tierras abandonadas en Río Blanco, en Chaparral, en Planadas y en unos grandes sectores también del municipio de Ataco, que si bien ya Ataco es el municipio que se está interviniendo desde hace 2 años y medio, hay que aclarar que esto es una ley, la ley 1448, la ley es una ley nueva, se vienen teniendo buenos resultados mancomunadamente con los jueces y el Ministerio Público. Hay dificultades, como todo, que ya pues se van resolviendo en el transcurso del proceso.
¿Cuántas hectáreas se han restituido hasta el momento en el Tolima y en qué municipios principalmente?
A la mayoría de hectáreas está concentrada principalmente en el municipio de Ataco, como lo mencionaba, pero hay otras sentencias de restitución en Líbano, en Lérida, en todo ese sector del norte que fue afectado por la violencia, y ahora tenemos próximos a entrar en el municipio de Dolores. Vamos a tener un debate con la fuerza pública, Dolores, la zona rural de Ibagué también. El número de hectáreas está alrededor de 2.500 hectáreas que se han restituido, pero hay que tener en cuenta que esas hectáreas corresponden a las sentencias de restitución. Hay alrededor de 200 o 300 casos, 250 casos en trámite en los despachos judiciales, y no hay y el tema de las hectáreas es relativo en qué sentido. En el Tolima hay mucho minifundio de los casos que se han recibido, son pequeñas propiedades. Si uno habla de hectáreas en el Meta, pueden haberse restituido 3 fincas, pero las 3 fincas pueden sumar 5.000 hectáreas. Entonces hay que tener en cuenta que es la familia víctima el centro de este proceso.
Correcto. ¿En cuántos municipios actualmente se está adelantando y cuáles son los que se incluirían próximamente?
Hay alrededor de, ya se está trabajando en 18 municipios, como les digo, la mayor concentración está en el municipio de Ataco, en el sur de Tolima. Ya se están avalando los diagnósticos, en el mes de marzo se van a entrar a algunos corregimientos del municipio de Dolores, que queda aquí en el suroriente. Algunas veredas también se van a decidir y se va a estar trabajando, analizando con la fuerza pública de la zona rural de Ibagué, Melgar, Herbeo, Anzuategui, son otros municipios que van a entrar, es decir que vamos a estar alrededor de unos 23 municipios y en tan solo 2 años y medio ya se superaría la barrera de ya estaríamos acercándonos a la mitad de municipios atendidos en el departamento del Tolima. Hay que tener en cuenta que si bien el Tolima históricamente ha sido azotado por la violencia, no todos los municipios lo han sido en la misma forma.
Correcto, son 47 municipios y ya llegar al 50% es un número significativo para ustedes. Doctor Sergio, el tema de familias que ya han podido regresar a esos predios que tuvieron que abandonar, ¿cómo se ha presentado? ¿Qué evaluación han hecho ustedes?
Hay que reconocer que hay que fortalecer, seguir fortaleciendo el trabajo social, la articulación institucional, porque muchas familias siguen teniendo temor. Se pueden haber desplazado hace 5, 6, 7, 8 años, pero las secuelas psicológicas es como si lo hubieran hecho ayer. Entonces dicen, es que yo no quiero volver porque allá está la misma persona que me sacó. Entonces, se ha hecho un trabajo muy juicioso donde se da cuenta que las condiciones que estaban cuando salió no son las mismas hoy, son mucho mejores. En algunos lados son unas condiciones, llamémoslas, ideales, en algunos otros lados hay que haber un mayor acompañamiento. Esa dificultad prevalece y algunas tienen más recelo para volver, pero pues se le explica todos los contenidos de las órdenes judiciales, que viene el componente de vivienda, proyectos productivos, alivio de pasivos. Por otro lado, hay algunos elementos que las primeras sentencias tuvieron algunas dificultades relacionadas con el componente de las órdenes más complejas, que son proyectos productivos y vivienda, en el sentido de que no sale un fallo hoy y la vivienda está el otro día. Entonces, eso es una orden que va dirigida al Banco Agrario, ya había algunos ajustes y hubo algunas demoras mayores en las primeras sentencias que las que están saliendo recientemente. Entonces, las víctimas, el llamado que se está trabajando en el Estado es agilizar un poco más el cumplimiento de esas órdenes complejas, que ya estamos llegando al punto de equilibrio para que las nuevas sentencias tengan una respuesta más rápida. Ya las anteriores, ya las antiguas ya están poniéndose al día. Y segundo, un trabajo social muy fuerte de reconciliación que está el país, y un trabajo social de explicarle a la víctima que las condiciones que estaban cuando salieron no son las mismas hoy, no son las mismas hoy, son mejores.
¿Cuál ha sido el papel que ha desempeñado la fuerza pública para que se pueda dar todo este proceso de restitución de tierras?
La fuerza pública tiene un deber de acompañamiento en la ley de víctimas, pero más allá del deber formal que ellos tienen, han estado incondicionalmente cumpliendo su deber. Vienen personal de carabineros, personal motorizado, personal de niñez, cuando hay algunos casos en donde se requiere, y es una combinación entre un trabajo de ese cuerpo civil armado del país, que tiene el deber de velar por el cuidado de los funcionarios y de todos los ciudadanos, pero también de hablarle a la gente de ese sentido social que la policía y el Ejército Nacional, que son los principales que nos acompañan en el proceso, han ayudado a fortalecer el territorio. Sabemos que la recuperación del territorio no es solamente militar, y que es una consolidación institucional de las instituciones civiles del Estado y militar.
¿Cuál ha sido el mayor inconveniente que se haya detectado en el departamento del Tolima en todo este proceso, doctor?
A finales del año pasado, el municipio de Villahermosa, fue necesario realizar una suspensión por cerca de 3-4 meses. Hasta ahora se va a reanudar, debido a que, a pesar de que estaba focalizado y que la unidad venía trabajando, los organismos de inteligencia y la fuerza pública detectaron que había algunos elementos que, por seguridad de las víctimas y los funcionarios, era necesario suspender temporalmente. Eran, obviamente, aquí cuando hay temas de inteligencia y de seguridad, pues son relacionados generalmente o con movimientos de grupos armados ilegales que pueden detectar, y como pues primero, por supuesto, la vida de las víctimas y la seguridad del proceso y de los funcionarios, claro, que están allá en terreno, se suspendió. Creemos que eso puede ser la mayor dificultad que se ha presentado, pero andamos con mucho cuidado y con mucho convenio la fuerza pública, la gobernación del Tolima y los demás organismos relacionados con la reparación integral. También mencionó la unidad de víctimas que hace un gran trabajo.
Es decir, el Tolima no ha escapado a la situación que se ha detectado y que es de público conocimiento en otros departamentos, donde hay algunas fuerzas extrañas que se oponen al proceso de restitución.
Acá no se ha presentado de manera marcada esa situación, han sido mucho más marcados en la costa atlántica, en el Cesar, en Bolívar, en Córdoba, en Sucre, aquellos llamados ejércitos antirrestitución, pues que a veces parecen estos grupos criminales que se cambian de nombre y la fuerza de seguridad pues investigan al respecto. Afortunadamente, esos rumores en algunos casos y realidades en otras, aquí no se han tenido esas dificultades, y también el tema de las vidas de las víctimas también ha estado salvaguardado aquí en el departamento.
Doctor Sergio, finalmente, las personas que tengan inquietudes, que quieran aclarar mucho más el tema de esta figura de restitución de tierras, teniendo en cuenta que la ley es relativamente reciente, ¿qué pueden hacer? ¿Dónde se pueden dirigir? En fin.
Perfecto, la oficina funcionó los primeros 2 años y medio en el barrio La Pola. Ahorita, a partir del mes de enero, la unidad de restitución está ahí en el edificio Cooperamos, en la calle Quinta con 38, cuarto piso. Una oficina más amigable, más amplia para todos, entonces ahí los esperamos. Todavía no tenemos las líneas telefónicas, pero está el correo electrónico, que es ibagué.restitucion@restitucionde-tierra.gov.co, ibagué.restitucion@restitucionde-tierra.gov.co, y no tenemos todavía la línea telefónica, pero allá los esperamos, y cualquier consulta, por lo menos en estos días, por el correo electrónico les podemos atender con mucho gusto. Horario de 8 a 1 de la tarde y de 2 a 5 de la tarde.
Pues doctor Sergio Rodríguez, coordinador del programa de restitución de tierras en el departamento del Tolima, ha sido un gusto tenerlo acá, conocer estos aspectos en los cuales viene trabajando el Estado para que aquellas personas que han resultado afectadas por la violencia en un departamento, como usted lo señalaba, históricamente impactado, pues tengan la posibilidad de recuperar lo que algún día les perteneció.
Germán, muchas gracias a los radioescuchas de la radio en RCN por esta oportunidad de socializarle a las víctimas del conflicto armado y la opinión que quiere conocer cómo va el proceso de la ley de víctimas y restitución de tierras en el departamento del Tolima.
Muy amable.
Esta y más información en rcnradio.com y en facebook.com/rcnradio.